Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para echar la tarde contigo. Ya está, ya se acaba. Se acaba una campaña corta que se nos ha hecho eterna, larguísima. ¿Por qué será? Bueno, pues porque estamos cansados, enfadados de los políticos. No queremos poner en cuestión las instituciones. Seremos gente responsable, el domingo iremos a votar, acudiremos por cuarta vez en 4 años a votar, pero tenemos la sensación de que los políticos no han sido responsables y no han hecho su trabajo. Por eso estamos cansados. Iremos a votar con la sensación de que los políticos, en interés propio, alimentan una polarización mucho más radical de lo que en realidad es. La vida de la gente, no es como la pintan los políticos. No hay tantas diferencias ideológicas como simulan los políticos. Y aunque hay diferencias ideológicas, esas diferencias ideológicas no son un obstáculo para que la gente se ponga de acuerdo. Nosotros nos ponemos de acuerdo con nuestros compañeros, con nuestros vecinos, con la gente que piensa diferente. ¿Por qué no se ponen de acuerdo ellos? Entre la gente hay la sabiduría práctica suficiente para superar las diferencias ideológicas. ¿Por qué no las superan nuestros políticos? Cierre de campaña, ruleta frenética de entrevistas y de mítines de esos líderes políticos que nos tienen cansados. El líder del PP, Pablo Casado, ha empezado su cierre de campaña aquí en los micrófonos de la cadena COPE, en el programa de Carlos Herrera. Y Casado ha dejado fundamentalmente 2 mensajes en esta cadena. Ha asegurado que Sánchez puede volver a engañar a todo el mundo y ha reclamado un voto útil que agrupe a la derecha en torno al Partido Popular.
Ahora mismo Sánchez es un náufrago, pero la única tabla de salvación de ese náufrago puede ser Vox y Ciudadanos. Que si esos votantes se unen en torno al Partido Popular, Sánchez perderá.
Casado ha subrayado que Sánchez no respondió en el debate si iba a pactar o no con los independentistas. Ha recordado ese momento del debate del lunes. Y ha advertido de posibles disturbios el domingo con motivo de las elecciones en Cataluña. Fuentes del Ministerio del Interior han asegurado que el domingo se podrá votar con normalidad, pero el tsunami democrático ha convocado para mañana actos en 300 municipios y después de las elecciones más protestas. Hemos escuchado a Casado apelando al voto útil, intentando convencer a los votantes de Ciudadanos y de Vox. ¿Cuál ha sido el argumento? Bueno, pues que hay empate con los socialistas y que por eso conviene votar al Partido Popular.
Yo creo que estamos empatados, hay un empate técnico, además una posible caída de participación que no queremos hace que las encuestas pierdan mucha fiabilidad.
Las últimas encuestas publicadas, que son las del lunes, no reflejan ese empate del que habla Casado. En este momento todos los partidos tienen tracking, pero no pueden darlos a conocer. El único tracking que conocemos es el que publica en su página web el periódico de Andorra, que en realidad refleja unos resultados muy similares a los de las encuestas del lunes. Un PSOE en 120 diputados y un PP en 8, o sea, en 88, perdón. Lejos de ese empate. Hay empate, sí, entre bloques. Casado argumenta, eso sí, que las encuestas no son fiables por la posible alta abstención y por la indecisión. La indecisión a comienzo de semana estaba entre el 30 y el 35%. Hace una semana, la mitad de los que habían votado a Ciudadanos no sabían todavía si volver a votar a Ciudadanos. Y además Ciudadanos tuvo muchos votantes jóvenes y esos votantes pueden abstenerse. La indecisión al Partido Popular le afecta menos que a Ciudadanos y a Vox no le afecta la indecisión, porque los votantes de Vox, aunque sepan que su papeleta no va a obtener representación, bueno, dicen que van a seguir votando Vox. De hecho, la vez pasada hubo 800.000 papeletas de Vox que no tuvieron representación parlamentaria. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también que los salarios han subido en España un 2,9%, lo que supone la mayor subida de la última década. Son datos del Instituto Nacional de Estadística. Y que este fin de semana llega la nieve a España. Se esperan temperaturas 10 grados más bajas de lo normal y también habrá fuertes lluvias, especialmente en el norte de la península. Y hoy contigo queremos hablar de obras, sí, de reformas, porque a lo mejor estuviste aguantando, pero ya hay un momento que no puedes más.
Uy,
y te tienes
obras.
Que meter en obras en casa. De eso queremos hablar contigo. ¿Cómo has convivido con las obras? ¿Has tenido ganas de echar a los obreros alguna vez directamente de casa, aunque se quede todo empantanado porque ya no podías más? ¿Han cumplido con la fecha? ¿No la han cumplido? En fin, de obras y reformas queremos hablar contigo hoy. Nos cuentas tus historias en Facebook, en Twitter, notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Pilar, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos, que tenemos lista de la selección antes de otra jornada con los seis primeros de la Liga en un margen de dos puntos. Ha hablado Zidane, de James, de Bale y de Mbappé. Y hay noticias del Clásico Barça-Madrid, del partido de Miami y de la Supercopa de España. Lista de la selección para los partidos contra Malta y Rumanía, clasificación para la Eurocopa. Ya estamos clasificados, pero queremos certificar la primera plaza del grupo para el sorteo del día 30 en Bucarest. ¿Y cuáles son las novedades de la lista de Robert Moreno? Miguel Ángel Díaz.
Se trata de la lista más continuista desde que es seleccionado Robert Moreno. De hecho, repiten 19 jugadores con respecto a la citación anterior. La gran novedad es la llamada de Dani Olmo, capitán de la Sub-21, campeón de Europa el pasado verano. Además, rescata, después de superar lesiones, a Gallá, Morata y Paco Alcácer. Fuera de la lista se quedan por lesión Ceballos y Jordi Alba, y por decisión técnica Diego Llorente, Reguilón, Luis Alberto y Sarabia. La concentración empezará el próximo lunes. España jugará el viernes 15 en Cádiz ante Malta, el lunes 18 de noviembre en el Wanda Metropolitano ante Rumanía.
Lista y comparecencia del seleccionador nacional en un lugar inhabitual como el Museo del Prado. ¿Qué ha dicho Robert Moreno, Juan Antonio Alcalá?
En el marco del claustro de los Jerónimos, en efecto, del Museo del Prado, el seleccionador ha dicho que sufre cuando deja fuera jugadores, en el caso de esta lista de Isco, Parejo o Reguilón, y que sufrirá todavía más en mayo con la lista definitiva de 23 para la Euro. No le ha dado el seleccionador ninguna importancia a que en la reunión de la semana pasada entre el presidente Luis Rubiales y Sergio Ramos, Robert Moreno no fuera invitado, tema de Sergio Ramos y los Juegos Olímpicos de Tokio. Ha respondido con un ¿y por qué no? a la pregunta de si Ansu Fati puede ser uno de los 23 elegidos para la Eurocopa del verano 2020. Ha dicho que no le han ofrecido la renovación desde la federación y que si la cosa saliera mal en verano, a lo mejor él es el primero en dar un paso atrás. Y a dos días de las elecciones y con las revueltas de hace unos días en Barcelona, ha sido muy claro y muy sincero a la pregunta de en qué estadio le gustaría ver jugar a la selección.
¿Y a qué estadio me gustaría llevar a la selección? Es una cosa que no me toca a mí, evidentemente. Sabéis que soy catalán, no lo escondo, y a mí me encantaría que pudiésemos jugar en Barcelona.
Hablando de Barcelona, no está Ansu Fati en la absoluta, sí está en la convocatoria de la Sub-21, Luis Bastello.
Es el principal atractivo de la lista de Luis de la Fuente para los partidos clasificatorios para la próxima Euro Sub-21, este jueves en Alcorcón frente a Macedonia y el martes siguiente a domicilio contra Israel. Dice el seleccionador que Ansu Fati tiene gran proyección y que están seguros de su potencial, y en lo que respecta a una posible presencia de Ramos o Piqué en los Juegos Olímpicos de Tokio, dice que está encantado de que quieran estar, pero que no ha hablado con ninguno ni lo hará hasta que llegue su momento.
Lo que toca ahora es un mensaje de Berti con Gema Santos.
Sí, Muni, vamos con nuestro mensaje diario de parte de Berti en Deportes Cope, porque a nosotros nos queda claro que el VAR es decisivo para el resultado. ¿Berti o falso? ¿Cómo tener un buen seguro? Por eso elige sin dudarlo Berti, porque tienen la mejor asistencia al mejor precio. Ah, y 3 meses gratis sin condiciones. Consíguelos tú también en berti.es.
Y antes de la jornada de Liga, informaciones que tienen que ver con el Villarreal Atlético de Madrid, que la Liga quiere jugar en Miami, y con el horario del Clásico, Fernando Aranda.
La Liga acaba de anunciar los horarios de la jornada 16 de Liga. El Villarreal Atlético de Madrid será el viernes 6 de diciembre a las 10 de la noche, las 4 de la tarde en Miami. Hay que recordar que el próximo jueves se reúnen Liga y Federación para tratar este tema, pero la Federación se va a negar a que este partido se llegue a jugar en Miami. Y como contó anoche el partidazo, el Clásico del miércoles 18 de diciembre no se va a jugar a las 9 por motivos televisivos internacionales. Se barajan otros horarios, entre ellos las 7 de la tarde.
Así que todo en el aire con el Villarreal Atlético de Madrid de Miami, todo en el aire con el horario del Clásico Barça-Madrid del 18 de diciembre. Y otro asunto, Arantxa Rodríguez, que tiene que ver con Zidane, con Mbappé, con el Real Madrid y con el Paris Saint-Germain.
El miércoles pasado, Leonardo expresaba su malestar con Zidane por haber recordado que el sueño de Kylian Mbappé era jugar en el Real Madrid. Hoy, el equipo desvela los problemas que está teniendo el Paris Saint-Germain para renovar a la estrella francesa y todo apunta a que ese pudo ser el verdadero desencadenante de las declaraciones de Leonardo. Al ser cuestionado por el enfado del director deportivo parisino, Zidane ha insistido en que no eran palabras suyas, sino de Mbappé.
No, nada. No, y además no dije nada. Dije solo lo que decía el jugador, ¿sabes? Que era su sueño un día jugar aquí y ya está. Nada más. Entonces, bueno, cada uno luego hace lo que quiera.
Hoy publica toda plana el diario L'Equipe en Francia, el prestigioso diario L'Equipe, que el Paris Saint-Germain quiere renovar a toda costa y cuanto antes a Mbappé. Noticias ahora de la jornada de Liga. Comienza, recordamos, otra vez con los seis primeros metidos en un margen de tan solo dos puntos. El segundo en discordia es el Real Madrid, que mañana juega en Ipurú ante el Eibar, 6:30 de la tarde. ¿Con qué noticias, Melchor Ruiz?
Bueno, última sesión antes de viajar esta tarde para medirse mañana al Eibar. Bale y James siguen al margen del grupo, por lo que se dan baja mañana, como ya contamos el lunes. Se unen a las de Asensio y Nacho y a la de Marcelo, que como también comentamos ayer, no tiene nada grave, pero no estará en Upurúa. Zidane dará la lista esta tarde antes de viajar y no se esperan cambios importantes en el once. Al margen del obligado de Mendy por Marcelo, Lucas Vázquez o Modri podrían también tener sus opciones. Zidane ha querido aclarar, y lo ha tenido que hacer hasta en varias ocasiones, que Bale y James no están disponibles, que es algo distinto a estar lesionado.
Te acabo de decir que los jugadores no entrenan todavía con el equipo, ¿vale? Entonces no puede jugar mañana. Cuando uno no entrena con el equipo, no puede jugar. Luego ellos van a ir con la selección y puede ser que están listos para jugar con su selección, nada más.
Pero es su decisión.
No es técnica, entrenen. No es técnica. No decido yo. Decide ellos si están bien para entrenar con el equipo. Todavía le falta algo.
Asunto del que hablaremos mucho seguro la semana que viene con los partidos de selecciones. Bueno, el equipo de Mendilibar, el Eibar, ¿cómo afronta el partido, Oscar y medio?
Pues en un buen momento, tras enlazar dos victorias consecutivas, tal es así que no se espera cambio alguno con respecto al once que ganó en Butarque. Ramis y Sergio Álvarez, ambos con molestias musculares, son los únicos descartes en una convocatoria en la que la vuelta de Robert Correa, tras superar sus problemas físicos, es la única novedad. Ojo con el estado del terreno de juego, ya que lleva lloviendo toda la semana, va a seguir haciéndolo durante las próximas horas y puede condicionar el desarrollo del juego.
El líder, el FC Barcelona, juega a las 9 de la noche mañana, recibe al Celta de Vigo en el Camp Nou, Elena Condi, después de la decepción en la Liga de Campeones.
Así es, toca reaccionar. Pendientes de Suárez, mantiene muchas opciones de estar disponible mañana. Se probará en el último entrenamiento esta tarde a partir de las 6:30. Si sus sensaciones son buenas, recibirá la alta y estará en la convocatoria. Valverde ya desveló que su lesión en el sóleo era leve y podría estar recuperado. Además, aunque todavía no es oficial, el seleccionador uruguayo le ha incluido en la convocatoria para los amistosos de la próxima semana. Valverde habla a partir de las 5:30. Una hora después el equipo entrenará y sobre las 8 tendremos la lista sin Jordi Alba. Su lesión le abre las puertas a Junior, que ha visto los dos últimos partidos desde la grada, y con el retorno de Artur Melo, descartado dos veces en una semana.
En el Celta Santi Peón, la noticia es el estreno de Óscar García en el banquillo.
Un estreno a lo grande del técnico catalán, en la que fue su casa como jugador y también en sus inicios como entrenador. Tiene bajas destacadas para mañana, como Rafinha y Santimina, además de Claudio Bobí, de Kevin, todos ellos porque están lesionados. Y es que para Óscar García no hay un sitio mejor que el Camp Nou para debutar en la Liga Española.
Hombre, si te soy sincero, nunca imaginé debutar en el Camp Nou como entrenador. Siempre he estado entrenando fuera, pero bueno, el calendario ha venido así y es un sitio muy especial para mí porque he pasado más de media vida o tres cuartos de vida allí.
Atención al partido que abre hoy la jornada de Liga. 9 de la noche en Anoeta, Real Sociedad Leganés, estreno en el banquillo del Lega y la Real que puede ser líder, Mauri Diáquez.
Efectivamente, con puntuar la Real dormirá como líder en solitario a la espera de que hagan Madrid, de lo que hagan Madrid y Barça. La vuelta de Richel Ustondo, principal novedad en los de Imanol. Y como decías, el Lega con su gran noticia en el banquillo. Vuelve el Vasco Aguirre a la Liga Española. Son baja Cristian Rivera por lesión y Jonathan Silva por sanción. Pitará Martínez Munura.
El cuarto de la Liga es el Atlético de Madrid, que recibe el domingo al Español en el Metropolitano después de la polémica, de la decepción, de la derrota en la Liga de Campeones. Pendientes de ver ahora qué hace Simeone con el equipo, Javi Gómez.
El Cholo Munilla prepara cambios y no pocos. Vitolo podría acompañar en la punta de ataque a Morata, con lo que Diego Costa quedaría fuera de los 11 titulares. Herrera formaría en el doble pivote junto con Thomas Partey y el cambio más significativo se daría en la defensa. mientras que Trippier podía tomar el relevo de Arias en el lateral derecho. En esa constante alternancia que tienen las últimas semanas, Saúl Ñíguez se haría cargo del lateral izquierdo en el detrimento de Lodi, como ya lo hizo en la segunda parte del partido ante el Leverkusen.
En un instante estamos contando más noticias de la jornada de Liga.
Luis Munilla. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos. ¿Berti o falso? Con Berti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible. ¡Todo el año! Deja de esperar y entra ahora en berti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. ¡Así hasta 100 euros! ¡Lo has oído bien! Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. ¡Apuesta por ti! Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Vamos con los otros dos partidos de mañana. Mestalla, 4 de la tarde, Valencia-Granada. El Valencia Rafa Villarejo con el subidón de Champions, pero con la enfermería a tope.
Sí, hasta 7 bajas importantes. Tiene Celades, Soler, Guedes, Coquelin, Cherisev, Sobrino, Diakabí y Piccini. Ha tenido que convocar a un chaval del filial, Vicente Esquerdo, mediocentro ofensivo. Un Valencia que viene de encadenar 2 victorias consecutivas por primera vez esta temporada. Ese es el camino para Celades, ganar y ser más regulares.
Sí, ojalá, bueno, esos 2 últimos partidos, esas victorias, esos buenos ratos de juego, yo creo un poco lo que nos gustaría es que eso pasara más a menudo, que pasara durante más tiempo, que fuésemos más, que tuviésemos más continuidad en esas cosas buenas que el equipo está haciendo. Es un poco el objetivo. Creo que tenemos que exigirnos todos más.
En el Granada, Jorge de la Chica, es baja Víctor Díaz. Granada, Jorge de la Chica. 1, 2, 3. Víctor Díaz, la principal noticia, baja en el equipo granadino. Bueno, el otro partido de mañana es el de la 1 de la tarde, Alavés Valladolid. El Valladolid, Juan Carlos Samón, viaja otra vez condicionado por las bajas.
Condicionado porque Joaquín va a estar 1 mes fuera, hay que buscarle sustituto en el medio centro y se barajan los nombres de Fede San Emeterio o de Rubén Alcaraz. Joaquín con De Frutos y Antoñito son las principales novedades en cuanto a bajas con respecto a la última lista, y sin embargo se recupera Nacho, que ha acortado plazos y podría andar también en el 11 inicial. San Emeterio y Anuar son las otras 2 novedades.
El Alavés necesitado de la victoria para no meterse en problemas, Arrillaga.
Sí, es donde se está haciendo fuerte además en Mendizorroza, el Deportivo Alavés de Garitano, porque lleva 11 de sus 12 puntos que ha conseguido, ¿no? Llega además de recibir 4 goles en el Sadar, a 3 puntos del descenso, y por lo tanto tiene que puntuar mañana como sea. Todos convocados y 2 bajas, la de Eli y la de Guacaso, ambos por lesión.
Tenemos partidazo, derbi sevillano, Betis Sevilla, domingo 9 de la noche. El Betis prepara el gran partido, Andrés Ocaña.
Sí, lo hace con la posible inclusión de Joaquín en el 11. Sabemos que es un futbolista muy especial para este tipo de choques, y también con la figura del entrenador algo más tranquilo, pero todavía cuestionada. Una derrota lo puede llevar fuera del Real Betis Balompié. Dice el técnico Rubi que él sabe lo que se está jugando en este partido.
Entiendo perfectamente que lo que significa para el Betis y para toda la afición ganar este partido. Lo tengo clarísimo desde el primer día que llegué a la ciudad hasta en los semáforos. De para un aficionado, podemos ir haciendo, pero el día del Sevilla hay que ganar, ¿eh? No vamos a fallar en ir al 1000 por 1000, pero tengo muy claro que es un partido que siempre marca un antes y un después durante la temporada.
Y lo prepara también el Sevilla. Con grandes noticias después de meterse ayer en la siguiente ronda de la Europa League, goleada incluida, Víctor Fernández.
A la 1 de la tarde, recién llegado de Luxemburgo, el Sevilla se ha puesto a preparar el derbi del domingo antes del partido contra el Betis. El Sevilla dejó cerrada ayer en Dudelange su clasificación como primero de grupo para la siguiente ronda. El pentacampeón de Europa ganó 2-5 en un partido en el que Lopetegui dio descanso a todos los titulares. Munir hizo 3 goles y Dabur 2. De cara al domingo, Lopetegui recupera a Banega y todo indica que va a apostar por Chicharito en el ataque.
Goleada histórica del Español, 6-0 al Ludogorets. Se mete también en la siguiente ronda, Juan Arias.
Sí, partido sin historia. A los 12 minutos el Español ganaba 2-0 y el Ludogorets se quedaba con 10 jugadores y en el 30 con 9. Por tanto, 6-0 ya clasificado para 16avos. El objetivo es quedar primero para tener un cruce lo más asequible posible. Para ello basta ganar en el próximo partido en el campo del Ferencváros.
Y Miguel Aguilar, derrota del Getafe 2-1 en Basilea, echó mucho de menos el VAR el equipo de Bordalás.
Sí, con este resultado los de Bordalás se ponen segundos con 6 puntos, los mismos que el Krasnodar, que va tercero, en una situación que podría haber sido muy diferente si no fuese por un grave error arbitral. Ángel empató el partido en el 85, pero el árbitro anuló el gol por fuera de juego inexistente. Recordemos que en la fase de grupos de Europa League no hay VAR.
Esto es noticia que viene contando en las últimas horas Juan Antonio Alcalá en COPE. La Federación Alcalá va a anunciar el lunes dónde se va a jugar la Supercopa de España.
El lunes, 4 de la tarde en Las Rozas, muchas noticias. Se desvela en efecto la sede de la nueva Supercopa con el formato de Final Four. Es un misterio que el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, pidió que no se desvelara hasta después de las elecciones. Así que el domingo votamos y el lunes se desvela el misterio. La sede, lo digo ya, va a ser Arabia Saudí, a un montante de 35 millones de euros por cada edición de la Supercopa. Rubiales va a explicar también en rueda de prensa las condiciones que ha exigido a los saudíes para que se respeten los derechos fundamentales de las personas. Va a sorprender, dicen fuentes de la federación. Y el sorteo, por supuesto, sorteo puro entre Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Valencia. Cualquier emparejamiento es posible.
Contamos detalles de la jornada en segunda división. Javi Pascual.
Jornada que comienza hoy a las 9 con el Girona-Tenerife. Duelo por el descenso, el que viviremos mañana entre el Mirandés y Extremadura. Y tenemos un super domingo con el estreno de Guti en el banquillo de la Almería ante el Zaragoza. El sorprendente Fuenlabrada viaja hasta Málaga y el líder Cádiz visita Vallecas para cerrar la jornada el domingo a las 9.
No hay liga femenina porque juega la selección y habrá duelo español en la Champions, Jorge Fernández.
Sí, ha habido el sorteo de Champions, cuartos de final Atlético de Madrid-Barcelona, y todos muy pendientes después de una semana muy movida con reuniones entre las jugadoras y la federación. El lunes se vuelven a reunir todas las partes para tratar de evitar la huelga del próximo fin de semana.
Enseguida contamos más.
Luis Munilla, Deportes en la Tarde. COPE, estar informado.
Adelántate al Black Friday con los supertecnoprecios del Corte Inglés.
Y llévate hasta 150 euros de regalo para tus compras de Navidad si te llevas un portátil con procesador Intel y Windows 10.
Con financiación fácil hasta el 20 de noviembre, ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Adelantarse tiene sus ventajas.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo. Y más si ya han robado en tu portal.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Jornada en la Euroliga de baloncesto. Ayer Dani Asenjo ganó el Real Madrid, perdió Baskonia.
Cuarta victoria del Real Madrid en esta Euroliga, la primera por fin lejos del Palacio anoche en Belgrado, 60-75 contra Estrella Roja. Otro partido sin brillo que cambió en el último cuarto. Jules, Rudy y Coser afinaron la muñeca y un parcial de 26-8 le dio la victoria al Madrid para volver a puestos de playoff. Peor suerte tuvo Baskonia, que cayó 81-74 en la cancha del actual líder, el Olimpia Milán. Es la cuarta derrota de Baskonia en Euroliga.
Albert Díez, hoy juegan Barça y Valencia.
Empezamos por el Barcelona, que a las 7 de la tarde visita Kaunas para enfrentarse al Zalgiris con el objetivo de dejar atrás el primer tropiezo europeo. Recuerdo, el Barça está con 5-1. Va a debutar esta temporada Pau Ribas en una pista donde ya han perdido el Real Madrid y el Fenerbahce. Y a las 8:30 el Valencia visita el OAKA de Atenas para enfrentarse al Panathinaikos. Un Valencia que no conoce la victoria, 0-6, y su técnico Jaume Ponsarnau está en una situación delicada.
En la NBA, multa a los Clippers por dar descanso a Kawhi Leonard. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. $50,000 de multa le han caído al equipo angelino por sentar el otro día a su estrella en el partido ante los Bucks, que se televisaba a nivel nacional. Aunque en principio la liga había manifestado que Leonard estaba en protocolo de lesionados y que por tanto no había lugar a la sanción, anoche cambiaron de parecer tras los comentarios de su entrenador, Doc Rivers, en la previa del partido ante Portland. El comunicado dice que la multa es por inconsistencias en las declaraciones de Rivers sobre el estado físico del jugador. Con todo, Kawhi jugó anoche y fue clave la victoria con remontada de los Clippers ante los Portland Trail Blazers. El MVP de las últimas finales acabó con 27 puntos, 18 de ellos anotados en el último cuarto.
Tenis, el lunes debuta Rafa Nadal en la Copa de Maestros. Este es hoy Rafa sobre su estado.
Happy to be here because,
muy feliz de estar aquí, porque después del sábado en París no sabía si iba a poder llegar. Tengo que ir día a día, ver cómo evoluciono, pero tengo muchas esperanzas de estar al 100% el lunes. Para mí jugar aquí es especial. De la Copa Davis hablaremos después.
Informa Ángel García. Ayer Rafa entrenó suave el saque. Hoy sube la intensidad. Y ahora, Carlos Miguel, noticias de los ensayos de Fernando Alonso para el Dakar y también sobre las 500 millas de Indianápolis.
Muy buena jornada para Fernando Alonso en el Lula Neon Rally. Terminó tercero a menos de 2 minutos del ganador de la jornada con el mismo coche, con el Toyota Hilux, el saudí Al Rachi. Mañana terminará el rally y lo está haciendo con buenas sensaciones el piloto asturiano. Un piloto asturiano que mientras tanto sigue planeando 2020. Su mayor objetivo serán las 500 millas de Indianápolis y a ellas está muy complicado, como contamos en el partidazo de COPE, que pueda hacerlo con McLaren después de la pérdida de confianza que hubo esta temporada. Apunten un nombre, el mayor candidato ahora mismo es Andretti Honda.
Y nos recuerda Luis Malvar que hoy tenemos 3 partidos de la 9ª jornada de la Liga Sobal de Balonmano. A las 7, a Banca de Mar León, Viveros Erol Nava. A las 8, Benidorm, Logroño, La Rioja. Y a las 8:30, Bada Huesca, Recoletas, Atlético Valladolid. Hasta aquí, Pilar Fernando, lo esencial del deporte de las 3:25.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, como cada día está ahora hablando de deporte, que nos encanta, y más a las puertas de otro maravilloso fin de semana, aunque llueve en muchos lugares de España, pero la lluvia es buena. Y anoche llovió hablando de la Supercopa en Arabia Saudí, la Supercopa que, como decía Alcalá, seguramente se anuncie el lunes, que se va a jugar con Barça, con Real Madrid, con Atlético de Madrid y con Valencia el próximo mes de enero, justo a la Vuelta de Reyes, en Arabia Saudí. Terreno peculiar, terreno polémico por todo lo que hay en él y lo que no hay, y de ello se habló y mucho anoche en el partidazo.
Evidentemente va a haber debate, pero me cuentan que Rubiales ha exigido una serie de cláusulas para que se respeten o para que esta iniciativa de llevar el fútbol español a Arabia ayude de alguna forma a mejorar la vida de la gente que vive allí y a lo mejor sirva de pequeño empujoncito para sacar a ese país de la Edad Media.
Sinceramente me parece muy mal. No es exactamente cierto que las mujeres no puedan entrar al fútbol, pueden entrar desde el año pasado, pero segregadas, es decir, enjauladas, que el dinero no debería poder con todo.
Susana.
No me gusta. El dinero no lo es todo en la vida y hay otros lugares mucho más apropiados. No pintamos nada allí.
Puedes olvidarte de Arabia o puedes, a través de los valores que tiene el deporte...
Que vamos a ganar pasta, Alcalá.
Muchísimo dinero, Alcalá.
Rubiales va porque Arabia Saudí paga un pastón.
Esto no es la evangelización de Rubiales. Ahí el tiempo que estemos pues va a ser todo maravilloso y cuando nos vayamos...
No, pero la ONU va a estar muy pendiente de lo que pase porque a lo mejor elige a Rubiales como secretario general para solucionar los problemas del mundo a partir de ahora.
Pero vamos a ver, ¿por qué no?
Hay una sola interpretación que es el dinero. Es decir, es una cuestión económica. ¿Por qué va Arabia Saudí? Porque saca pasta.
Nos la han puesto votando hoy Dani Asenjo para la encuesta a los oyentes en Twitter.
Sí, trasladamos ese debate en nuestra cuenta de @deportescope y preguntamos qué sería llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. ¿Un éxito económico o una vergüenza? Y casi mayoría absoluta porque el 91% dice que sería una vergüenza.
Pues nada, parece el personal lo tiene muy claro, así que también será esto asunto polémico a partir del lunes cuando, como decía Alcalá, se conozca la noticia. Bueno, termina semana, termina también el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos buscando esta semana, o estábamos buscando dos hermanos deportistas.
Sí, dos hermanos deportistas muy buenos, igual no al nivel de los Márquez, porque claro, campeones del mundo del mismo año, tal. No, pero son muy buenos. Extranjeros, de hecho, son estadounidenses, más que hermanos, son gemelos. Campeones olímpicos, y encima uno es diestro y otro es zurdo, y así han hecho mucha carrera en el deporte, y son...
Bob and Mike Bryan.
Exactamente. Robert y Michael Bryan.
Está estrujando YouTube ahí, has encontrado algún sonido en el que lo dijeran un poco más castellanizado aquí el amigo Asenjo, pero no ha habido manera. Bueno, ¿quién es el ganador de la semana, Dani?
Rubén Hernández, que en Twitter es @rubencito_celta.
Rubencito, pues nada, felicidades para ti. Por cierto, es un espectáculo ver jugar a estos tíos, ¿eh? En su mejor época han sido impresionantes, ¿eh?
Es que más compenetrado no puede estar para jugar a dobles en tenis. Hermanos, uno zurdo y otro diestro y encima jugando desde pequeñitos. O sea,
un escándalo, estupendo. Además, sí, nosotros hemos ganado en ocasiones importantes, además en la Copa Davis. Bueno, recuerdo una muy buena, pero un espectáculo.
Bueno, ellos ganaban los dobles y nosotros la eliminatoria.
Sí, bien. Sí, eso efectivamente. Que al final lo que importa, el final. Y el final, exacto, que importa es que tú te cures también el trancazo que veo que tienes.
Llevo una semana que no veas.
Te espera un fin de semana extraordinario. Abrazo, sí, grande, Peter Martin, ¿eh?
Hasta luego.
Nos vamos al 106.3 de FM, pero estamos siempre en cope.es y en las maravillosas aplicaciones móviles.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo echando la tarde contigo. Ahora viene Rosa a contarnos cuál es el tema de los oyentes. Vamos a estar muy pendientes del final de la campaña electoral, que se nos ha hecho muy larga a pesar de haber sido corta, pero en estas horas no todo es campaña electoral. Ya hemos contado esta semana que el sábado se cumplen 30 años de la caída del muro de Berlín. A partir de las 4, bueno, vamos a contar cosas interesantes sobre cómo funcionaba la temida y famosa Stasi, la policía de Alemania Oriental, que grababa todo. En realidad, la caída del muro fue solo el comienzo de una historia. Porque, claro, cayó el muro que separaba Berlín Occidental de Berlín Oriental, pero ahí seguía habiendo dos países. O sea, el 10 de noviembre, o sea, unas horas después de caer el muro, había una Alemania Oriental y había una Alemania Occidental. Dos países con una importantísima diferencia, por ejemplo, de renta. La economía de Alemania Oriental estaba hecha unos auténticos zorros. Se le prestaba servicio social, es verdad, a los alemanes orientales, pero aquello estaba en colapso. De hecho, días antes de que cayera el muro, se hizo público, bueno, no se hizo público, se manejó un informe por parte de las autoridades de la Alemania comunista reconociendo que no había dinero para pagar lo que tenían que gastar. Había ciudades como Leipzig, por ejemplo, que eran un auténtico infierno de contaminación, de abandono. Digo que tras la caída del muro de Berlín, el día 10 de noviembre, empezó la historia. ¿Por qué? Porque hubo quien tomó la decisión, y hay que recordarlo, Helmut Kohl, de unificar los dos países, a pesar de las diferencias, a pesar del gasto que significaba, porque claro, significaba asumir un país con una productividad bajísima, con un nivel económico, ya he dicho antes, que suponía gasto, que suponía un gran esfuerzo, pero hubo una decisión política. Helmut Kohl es uno de los padres de la segunda generación. Los primeros fueron los que fundaron la Unión Europea, y luego está Helmut Kohl, que dice, oye, aquí esto no puede ser el problema de si hemos estado separados, de si esto vale tanto dinero o si no vale tanto dinero. Hay que tomar la decisión política de que Alemania vuelva a ser una sola Alemania. Ojo, no, ahora nos parece evidente, nos parece la cosa más normal del mundo, pero en ese momento no estaba claro, ¿eh? No estaba claro. Fue, digamos, esos momentos en los que la política se somete a una necesidad de la vida, a una necesidad moral. Algo parecido hizo Merkel cuando llegaron los refugiados. Oye, a esto se les acoge. Si ahora Alemania hubiera tenido que absorber otro país, o si alguien hubiera tenido que hacer aquel esfuerzo, seguramente nos hubiera sido mucho más complicado, porque ahora, en vez de estar pendientes de tirar muros, estamos obsesionados, como somos inseguros, obsesionados en levantar muros. A todos los que sueñan con muros para resolver los problemas, hay que recordarles lo que pasó hace 30 años, no solo con la caída del muro, sino con la decisión de Helmut Kohl de volver a reunificar Alemania. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. A ver, que vamos a hablar de las obras.
Hombre,
esas obras,
hombre,
esas obras.
Esto lo tenemos aquí en el pasillo. Ese sonido está aquí en el pasillo.
Sí,
está
solo
pintando.
Hemos abierto la puerta.
Ahí está.
Esto es lo que se oye cada vez que abres la puerta.
Y en el pasillo...
¿Quién no ha vivido unas obras?
Yo estoy muy entonado. Esta
huele muy mal en el pasillo, también os lo digo.
Huele demasiado bien. Huele a pintura. ¿Y tú no te notas más efusiva?
Ah, pues es que me huele
fatal.
¿Tú
no te has venido un poco arriba?
No te he venido corriendo. Yo he venido corriendo porque
pues
me...
Pues eso es el efecto de la pintura, ¿sí, del pasillo? Sí, sí, sí. Tú ya que la
lo
pintura...
Lo que nos faltaba ya.
La pintura... tiene efectos secundarios,
¿no?
Sí, exacto.
Sí, bueno, esto de las obras es lo que tiene un día o en la pintura, otro te encuentras a un obrero colgado en el techo prácticamente.
Están haciendo su trabajo.
Sí, pobrecillo, efectivamente.
Ahora tenemos un estudio que es de cristal, entonces vemos aquí a los que están pintando.
Eso
aquí
está
al lado.
Bien, sí, estamos como en el escaparate.
Sí.
Bueno, lo cierto es que ¿quién no ha tenido que convivir con unas reformas en su propia casa, en el lugar de trabajo? Esas que va retrasando...
Dijeron que era en enero y se la entregaron en octubre del año siguiente.
¡Qué manía!
¡Usted acabado en enero!
Y no se acaba nunca ni el ruido, ni los golpes, ni el polvo.
Pero es que eso muy
eso
mal.
Eso no se ve limpio nunca.
Ahí nos mienten, ¿eh? Es decir, los plazos es una cosa muy seria.
No, es que van surgiendo cosas.
Claro,
¿Tú no sabes que en cuanto metes la piqueta en un sitio empiezan a aparecer problemas?
Por supuesto, por supuesto.
Eso pasa en todas
problemas
partes.
Problemas en cuanto metes en tu casa gente extraña. Eso va a empezar.
Esto va a requerir más tiempo.
Ya, hombre, pero te la van a arreglar.
Es que hemos picado...
Hemos picado.
Y aquí,
mira lo que hemos encontrado aquí.
Claro.
Donde pican es muy peligroso.
Hemos picado aquí en esta pared y esto no, esto hay que lucirlo otra vez.
Fíjate lo sucio que está todo, la casa patas arriba, que sigue el arquitecto, los albañiles, el carpintero, el pintor, el fontanero, el electricista.
Que tarda luego en venir, claro.
Bueno.
Y luego ya cuando cierra...
Y va retrasando uno
claro,
a otro.
Cierra ya la pared, cierra ya la obra y de pronto hay una fuga. Es que no se ha quedado bien sellado y
hay que abrir
otra vez.
Sí.
Queremos también la versión de lo que tú dices, del fontanero,
del electricista.
A ver si todo va a ser la versión del que lo ha sufrido.
Que no es mala voluntad.
Exactamente.
Mira, de hecho nos han escrito desde ese lado.
La gente aprieta, más barato.
Y nos dicen que la mayoría de los trabajos que hacemos, dice, es con los propietarios en la casa y que todo es una cuestión de planificación y organización para evitar situaciones incómodas. Que se van a dar, sí. De hecho, estoy viendo esta tarde muchas tragicomedias.
Sí.
También os lo digo, ¿eh?
Sí.
Hay mucha gente que no se atreve. Dice, yo tengo que hacer reforma en casa y se me ponen los pelos de punta cada vez que lo pienso, con todos los problemas que eso acarrea. Porque claro, lo que en principio tomas con mucha ilusión, como es arreglar tu casa, luego se convierte en una pesadilla.
Sí.
Que tener los obreros en casa te puede hasta desquiciar. Y luego, claro, el inconveniente de los plazos, que casi nunca se respetan.
Buenas tardes. Estoy estrenando mi casa después de unas obras que duraron 9 meses, cuando en principio iban a ser 3 meses. Y todavía faltan algunos remates del pintor. Es increíble la poca seriedad del gremio. Un saludo.
Claro, es que de 3 meses a 9,
vamos a ver.
Hay que dar voz al gremio.
Hay que dar voz al gremio. Aquí se da voz a todos.
A todos.
A todas las partes.
Este es un
parlamento
muy plural.
Exactamente.
Que hablen los oficios.
Yo solo voy a decir una cosa. Yo se me ocurrió hacer un agujero en la pared que tengo ahí en mi casa, en la terraza, y eso no tenía fondo. Digo, que hay que abrir. Si aquí me sale otra casa al lado.
¿Para qué te metes?
Exactamente, ¿para qué te metes?
Lo que tú dices, el ¿para qué te metes? Porque hay mucha gente que se mete sin saber. Es decir, que
saben más que los albañiles.
Nosotros mismos nos metemos.
Aquí esto le damos, tiramos los ladrillos y de pronto era muro.
Sí.
Y no hay quien lo mueva.
Exactamente.
Y no se debe mover, a ver si va a tirar el edificio entero.
Esto es un lío que para qué.
Sí. Bueno, pues de eso.
¿Para qué te mete?
Obras, reformas, has convivido.
No estaba tan
con
mal
ellas.
Aquello, ¿eh?
Y luego cuando tú lo haces y dices al vecino y dices, madre mía,
esa
la que
es
me
otra,
espera
esa
ahora.
Es otra.
Sí.
Cuando, encima no son tuyas, es que son del vecino.
No estaban tan mal los azulejos. Aquello, ¿eh? Lo hubiéramos dejado como estaba.
¿Verdad que sí?
¿A quién se le ocurre que
exactamente, sin problemas. Bueno, nos puedes escribir, recuérdalo, en Twitter, @latardecope. En facebook.com/latardecope y notas de voz en el WhatsApp de la tarde es el 607-15-0602.
chose him, you probably never loved someone like I do. You probably never loved someone like I do.
Cierran escuelas, regulan la circulación de los coches, hay cortes eléctricos, paran las obras de construcción, todo como medidas ante la contaminación que está sufriendo Nueva Delhi en la India. Bueno, llevar mascarillas se está convirtiendo en algo imprescindible allí. Algunos de los habitantes hablan de que hasta se puede ver las partículas flotando en el aire, ¿no? Viven bajo una niebla espesa de polución. Es posible que tú hayas visto también esas imágenes. O sea, es como el típico día de niebla, cerrado, 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 pero además encima es una niebla oscura. Bueno, atento al dato, la contaminación en Nueva Delhi es 20 veces más alta de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. El aire que respiran en la capital india equivale a fumar 40 cigarrillos al día. ¿Cómo se vive en estas condiciones en una ciudad como esta, como Nueva Delhi? Pues se lo vamos a preguntar a Varun Anand, que es profesor de español en el Instituto Cervantes de Nueva Delhi y director de la compañía de teatro en español Kaivalaya Pais. Muy buenas tardes, Varun, ¿qué tal? Varun Anand, hola, buenas tardes. Bueno, parece que aparte del tema de la contaminación tenemos también algunos problemas con la comunicación, que no es exactamente lo mismo, pero que también puede suponer algunos problemas en un momento determinado. Como te digo, Varun Anand, aparte de profesor de español en Nueva Delhi, se dedica al teatro, es el director de una compañía de teatro, se llama Kaivalaya, a ver si lo digo bien, Kaivalaya Plays, y bueno, pues teníamos esa comunicación para preguntarle sobre eso, ¿no? Porque no podemos imaginar cómo puedes ir, salir de tu casa cada mañana, cada día, para ir al trabajo, bueno, para ir a hacer la compra, para ir los niños al colegio, y claro, que lo que te encuentres en plena calle sea una auténtica niebla súper densa, oscura, y que suponga realmente un problema de contaminación tan, tan importante. Creo que hemos conseguido por fin la comunicación. Varun, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Pilar.
Ahora sí. Bueno, oye, ¿cómo estáis respirando en Nueva Delhi con ese nivel de contaminación? Creo que es imprescindible salir a la calle con mascarilla, ¿no?
Bueno, la verdad es que ya estamos, la gente ya ha empezado a racionalizar que no es tan malo que como está. La verdad, yo estuve afuera unos 7 días en Bengaluru, que es otra ciudad que está completamente diferente. La gente tiene que vivir, somos 17 millones que vivimos en Delhi y tenemos que contarnos que no está tan mal como es, pero la verdad es que es difícil respirar, no se puede ver la calle cuando uno maneja el coche, está brutal, está feo.
Pero siempre es así todo el año, ¿no? ¿Tendréis temporadas mejores y peores o cómo?
Es que lo que pasa es que la verdadera tragedia de lo que pasa es que esto pasa cada año, esto no es nada nuevo. Es durante el festival de Diwali que la gente, el festival de Diwali es el festival de luces. Entonces la gente pone velas y estalla muchos petardos y cohetes. Entonces los que son granjeros aprovechan para quemar los restos de la cosecha. Ajá. La mayoría de la contaminación viene de eso, de la quemadura de los restos de la cosecha, que aprovechan el festival y lo queman al mismo tiempo. Entonces, esto afecta principalmente a Delhi. Como no somos como otras ciudades, no estamos al lado del mar, no tenemos una manera de que el aire se vaya. Los últimos días, 2 días ha llovido, lo cual ha ayudado. Pero es que, como te dije, la tragedia es que sabemos que va a pasar. Este año se siente una frustración más que antes, porque ya estamos como, porque no podemos contenernos, porque es que no podemos solucionar el problema que sabemos que estamos creando.
Claro, porque dices que esto sobre todo es cuando se produce esa fiesta, esas velas y sobre todo la quema de los rastrojos, que es justo en esta época del año. ¿Y durante cuánto tiempo estáis así?
Estamos mínimo como una semana y media y depende, como si empieza a llover se alivia un poquito más temprano, pero como 2 semanas que definitivamente que esto se vuelve una cámara de gas.
Jolín, pues vaya comparación, qué barbaridad, Varun. ¿Y no han prohibido las autoridades esta quema de rastrojos de los restos de la cosecha? ¿No se están tomando medidas?
Bueno, siempre hay protocolos, pero los protocolos tienen... Lo que pasa en la India es que a pesar de los protocolos la gente no hace caso. Como por ejemplo, no se permiten estallar cohetes por más de 2 horas, pero aún así lo hacen. no se permite quemarlo, pero lo que pasa es que tenemos un gobierno en Delhi que es diferente a los gobiernos estatales que están al lado. Delhi es como, se considera un estado, pero no un estado completo. Entonces cae en el centro del estado de Uttar Pradesh y Haryana. Estos dos estados son gobernados por otros partidos. A ellos les conviene de que la situación en Delhi se vuelva peor. Entonces, para que el partido en poder se vea peor. Suena ridículo, pero eso les conviene de que se afecte la gente y le eche la culpa al gobierno del estado de Delhi. No comprendemos cómo es posible, pero sí, esto es lo que pasa.
Que es utilizado políticamente, vamos, y por eso no se soluciona el problema. Pero estamos hablando de un problema de salud pública, ¿no? Porque si los niveles de contaminación son tan altos, ¿vuestra salud se resiente o no?
Completamente, es el equivalente de fumar de 40 a 50 cigarrillos al día, respirar el aire en Delhi. Es un problema de salud público, afecta a la gente. Y a lo largo de 2 años estiman que les quita de 5 a 10 años de vida. Y la gente que tiene problemas de pulmón, la gente que tiene problemas de asma, no hemos visto oficialmente reportajes de gente que haya muerto, pero sabemos que afecta. Y gente con problemas de oxígeno. Pero también es que al mismo tiempo la gente desaparece de la ciudad. Entonces, no sabemos cuánto afecta a lo largo. Y nadie ha hecho un estudio todavía para que sepamos bien.
Ya. Oye, Varun, ¿y tú cómo te las arreglas? Por ejemplo, ¿tú qué haces? ¿Vas con mascarilla? ¿Intentas evitar las zonas más contaminadas? ¿Dices, no hay más remedio, tengo que salir a la calle? ¿Qué haces?
Bueno, hace 3 años atrás yo me mudé un poquito fuera de la ciudad de Delhi, lo cual me ayuda mucho. También yo uso mascarilla, es imprescindible que se use mascarillas. Aunque la mayoría de la gente, fíjese, que en la ciudad no lo usa. La verdad, también hay un protocolo de que solo en los días pares, la gente con coches con registración par pueden usar la calle, los de impar o los días impares. Entonces, hay días que tengo que ir en metro, hay días que voy en mi coche. Pero sí, yo trabajo en el Instituto Cervantes, cada salón tiene purificadores de aire. Entonces, esos trabajan 24 horas al día. Entonces, también en mi casa tengo purificadores de aire. Y es el único como que paso que alguien puede tomar que siente que tiene un nivel de control sobre lo que está pasando.
Comprendo. Jolín, pues vaya situación, efectivamente. O sea que mascarilla, intentar alejarse del centro de la ciudad y luego tener purificadores tanto en casa como en el trabajo. No me extraña, con esos índices tan elevados de contaminación, que es como vivir durante semanas, durante prácticamente todo el año, en una densa niebla oscura. Varun Anand, gracias.
Muchísimas gracias.
Sin ti no hay presente, contigo hay futuro, es el lema del Día de la Iglesia Diocesana de este año, que se celebra el próximo domingo. Es una fecha señalada para hacer una comunidad más unida y lograr que te acerques más a tu parroquia para compartir, para dedicar algo de tu tiempo y también lo que puedas ofrecer. Porque no solo aportamos con lo que tenemos como en la campaña Por Tantos, también podemos colaborar con lo que sabemos, incluso con lo que somos. Es lo que cada año nos recuerda el Día de la Iglesia Diocesana, porque nuestra parroquia necesita de nosotros para seguir adelante.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Miguel Ángel Jiménez es el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, de la Conferencia Episcopal. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
La campaña por este día habla de ofrecer tiempo, colaboración, también aportación económica, también nuestra oración. Y es que sabemos, yo creo, lo importante que es mantener económicamente a nuestra Iglesia, orar con y por ella. Pero no sé si somos tan conscientes de la necesidad de lo que podemos ofrecer cada uno de nosotros en el día a día, ¿no?
Exactamente. Estamos en una época tremendamente bonita, porque pues no se puede ser cristiano sin sentirlo, sin vivir apasionadamente. No se puede ser cristiano sin darnos cuenta de que nacemos a la fe en la pila bautismal, pero que esa fe luego tiene que ir creciendo, tiene que ir madurando, y que sentir a la parroquia, a tu parroquia dentro de ti, es que te llama, es que te sale solo el decir que necesita mi parroquia, cómo lo puedo ayudar, evidentemente con dinero, porque hay muchas veces que hay que arreglar tejados, pagar luz, pintura, tener las salas de catequesis preparadas, pero es que lo importante es, como tantas veces decimos, el darnos un poquito a nosotros mismos y colaborar con nuestro tiempo, con nuestras cualidades. Este Día de la Iglesia Diocesana viene a eso, a que descubramos una fe mucho más vital y mucho más comunitaria.
¿Qué podemos dar? ¿Qué podemos ofrecer en el día a día a nuestra parroquia?
Bueno, pues a veces nos quedamos un poco, pues yo qué sé, en las nubes, y luego la realidad es muy concreta. Cuando vemos que una persona está triste, lo que hacemos es que nos vamos a pasar un rato con ella, ¿no? Uh-huh. A lo mejor no somos muy chistosos, a lo mejor no somos, pero decir, no, voy a acompañar a esta persona. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué puede necesitar una parroquia? Pues puede necesitar gente que colabore, que a lo mejor abra las puertas de la iglesia y que la mantenga abierta a lo largo de todo el día. Y a lo mejor una persona sola, pues le cuesta trabajo el poder disponer de todas las horas del día, pero un grupo de 5, de 6, de 7 personas pueden ofrecer un poquito de su tiempo y simplemente estar allí y teniendo la parroquia a disposición. O uno puede, como hemos dicho, quizá demasiado concreto, decir, oye, pues es que yo soy electricista, ¿y qué puedo hacer? Pues cambiar la bombilla del templo y me doy cuenta de que está fundida, o acometer una obra mayor de cambiar los cables porque ya llevan 40 años y nadie se ha preocupado de eso. Es decir, a veces nos quedamos un poco en las nubes y uno tiene que aterrizar y uno dice, oye, pues yo tengo conocimientos informáticos, pues voy a poner un ordenador en mi parroquia y lo voy a tener siempre dispuesto y al servicio de lo que se pueda necesitar. Es decir, es verdad que he sido muy concreto en estos ejemplos, pero para que nos hagamos una idea,
sí.
Que hay veces que las cosas concretas, pues un locutor de radio pues puede decir, oye, pues voy a ayudar en mi parroquia, pues no sé, a redactar los comunicados de Cáritas de una manera elegante, directa, que lleguen, ¿no? Pues cada uno tiene que poner sus cualidades, su saber, también lo que conoce por su profesión, al servicio de lo que es su parroquia y de la comunidad.
Ya lo creo, pues desde luego es una muy buena explicación, ¿eh? Con ejemplos concretos, que yo creo que es lo que muchas veces buscamos. Y luego, efectivamente, como decíamos también, como no, la aportación económica, que desde luego es importante, porque hay muchas cosas, ¿verdad?, que mantener. ¿En qué se invierte, Miguel Ángel, en la parroquia? Claro.
Pues yo, esperando a intervenir, pensaba un ejemplo diciendo, a ver qué cosas concretas puedo decir. Yo soy cura y atiendo una parroquia muy pequeñita. Es una parroquia de Ciudad Real. Entonces, para otros sitios es una parroquia grande, pero son 700 habitantes. Hace 10 años teníamos que arreglar el tejado de la iglesia y meternos en esa obra costó 150.000 euros, que para una parroquia grande pues es más asumible esa cantidad, pero para nosotros eso fue pues una obra bastante grande. Todavía la estamos pagando, porque 100.000 conseguimos que nos ayudaran instituciones públicas, que nos ayudara el obispado también con la solidaridad y con el compartir de otras parroquias, pero nosotros estamos pagando un préstamo de 50.000 euros. Entonces, eso pues año a año y trimestre a trimestre lo vamos sacando adelante. Es decir, hay que arreglar los tejados, hay que arreglar para que cuando llueve no haya goteras, hay que pintar, hay que tener calefacción en los salones parroquiales, hay que tener colores para que los niños puedan dibujar y pintar en la catequesis e ir empapándose de lo que es la persona de Jesucristo. Es decir, eso es lo que necesita una parroquia, pues sacar adelante toda su labor desde el punto de vista de la fe y, cómo no, de toda la ayuda caritativa y social que muchas veces la Iglesia hace a través de Cáritas, pero no solo de Cáritas, de Manos Unidas. Es decir, la labor de una parroquia concreta es muy amplia y llega a muchísima gente. Y claro, para eso también hace falta colaboración, recursos económicos y concienciación por parte de los cristianos y de aquellos que a lo mejor están un poco más alejados, pero que ven que ahí se hace una muy buena labor.
Pues sí, y mira, está fenomenal que hablemos de esto para que reflexionemos, vayamos pensando para después de este próximo domingo celebrar, además con conocimiento, con todos estos ejemplos tan claros que nos has puesto, Miguel Ángel, el Día de la Iglesia Diocesana. Miguel Ángel Jiménez, gracias.
Nada, a vosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes. No vengas a Tarde de viernes, hablamos con los oyentes de cómo es eso de convivir con las obras en casa o en el trabajo. Rosa, ¿qué dicen?
Pues hay mucha gente que se lo está pensando. Alberto quiere reformar su casa, pero dice que está hecho un lío porque no sabe ni por dónde empezar. Otros lo tienen claro. Lo ideal es dejar tu casa en manos de profesionales y volver cuando la reforma ya esté terminada y la vivienda lista para ser ocupada.
¿Y a dónde te vas?
Claro, pero es que dice que convivir ahí todos juntos y revueltos, que es una locura.
Sí, pero ¿a dónde? ¿A casa de tus padres?
Yo conozco alguna que sí se ha ido a casa de los padres, claro, bueno, mientras duraba la obra.
Sí, porque claro, un hotel no te lo puedes permitir, ¿no?
Pero bueno, hablamos de 15 días, ¿no? Si ya se retrasa la cosa 9 meses, ya es complicado.
También
sí,
es complicado, ¿verdad? Toda la familia en casa de los padres.
Y luego está quien, bueno, pues quien le da el gusanillo. Dice, yo la verdad es que no necesitaba hacer obras en casa, pero empezó la vecina con los albañiles y de su casa pasaron a la mía.
Directamente, ¿ya para qué vamos?
Exactamente,
a...
ya que están aquí, pues
que no se vayan, que se queden.
Y te decía antes, Pilar, que lo que estoy viendo es eso, es mucha tragicomedia esta tarde en esto de las obras, porque realmente es que es una locura, si lo estamos contando.
Trágico para mí, comedia para los obreros. Cuando vinieron a hacer la medición de las ventanas para poder poner el aluminio nuevo, no habían medido el cajón de la persiana y me traen una ventana 40 centímetros más pequeña de lo que tenía que realmente ser la ventana. Y la ocurrencia del feligrés que vino a mi casa me dice que, bueno, que la solución era poner ladrillo en la parte superior de la ventana y así lo dejábamos todo correcto. Y bueno, no comento nada de los tiempos porque un mes y medio de retraso, me pedían dinero para montar un andamio que no se podía montar. Fue una verdadera historia.
Pero vamos a ver, ¿cómo vas a tapar aquello con ladrillo?
Ya, es que
¿cómo le vas a quitar un cacho ventana al pobre hombre?
Hay una parte fundamental en todo esto, medir bien. ¡Medir bien!
Y eso es fácil, ¿no?
Pues no te crees que es tan fácil.
Caray.
¿Tú lo has intentado alguna vez, por ejemplo, para poner unas cortinas?
Sí, sí, siempre me falta o me sobra.
Exactamente, eso es fundamental.
Tienes
medir
toda la
bien.
Razón.
Bueno, ¿a ti cómo te va con esas obras que tienes en casa? ¿Las aguantas, no? Nos lo cuentas, notas de voz en el 607-150602.
También escondido quedó tu recuerdo que se perdió.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El tiempo de juego.
Este fin de semana,
nuestro programa.
Sofá, mantita y tiempo de juego. Este sábado, Eibar, Real Madrid.
El frío me cuaja la mandíbula.
Fútbol Club Barcelona, Celta.
El resultado es justo.
Y el domingo, el derbi. Betis, Sevilla.
Hola, Paco Pepe. Muy
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Aquí tenemos el Skoda Fabia. Un coche urbano, muy funcional. ¿Qué pasa? Pero si estaba aquí hace un momento. ¿Lo habéis visto, verdad? Esto es alucinante. En Skoda adelantamos el Black Friday. Solo del 11 al 23 de noviembre, llévate un Skoda desde 9.300 euros con 4 años de mantenimiento y un año de seguro antes de que desaparezcan. Consulta condiciones en skoda.es.